Uno de los pocos temas por conversar sobre esto que ha ocurrido, y uno de esos tiene que ver con que la próxima semana ahí está anunciada una marcha de campesinos en toda esta zona del Catatumbo, una movilización de campesinos. El gobernador William Villamizar dijo que no iba a permitir la movilización y que sancionaría a las empresas de buses que los transportaran. Una opinión sobre ese tema.
Pues uno como impide la movilización deteniendo
los y la marcha y la protesta si es pacífica.
Pero además entiendo que la movilización no es solamente en el Catatumbo, es una movilización social nacional. Entiendo que por ejemplo el CRIC en el Cauca está convocando al paro y hay una alarma de las autoridades por la posibilidad de bloqueos de carreteras. Bueno, la carretera panamericana entre Cali y Popayán, que siempre es víctima de bloqueos, pero entiendo también que están las dignidades agrarias.
Las dignidades no van a salir a marchar.
Pero hay un, digamos, hay claramente un movimiento.
Cumbre agraria, porque convocó el paro, porque no les han cumplido los acuerdos a los que llegaron en el tal paro que no existe, y entonces se van a movilizar.
Porque fueron como tres paros, ¿no? ¿Y cuáles son los que no se han cumplido? Los del primero.
Hay varios acuerdos que
segundo,
no.
Los del segundo y los del tercero también.
¿Y por qué las dignidades no van a participar? Si ellas fueron los que lideraron esos primeros paros.
Ellos quieren promover un referendo por el campo. Y entonces nos dijeron que ellos no van a salir a marchar porque quieren es promover esta iniciativa.
Sí, pero además, digamos, todo indica que organizaciones, esto que voy a decir no debería uno decirlo, pero es así, ya además comencé a decirlo, ya no me devuelvo. Hay unas organizaciones sociales muy asociadas al ELN que están muy comprometidas con ese paro. Digo, no debería decirlo porque uno empieza a estigmatizar la protesta y a asociarla a organizaciones criminales y tal, pero pues esa es la información que hay, que en las zonas donde el ELN tiene influencia importante, se espera una movilización grande.
No, y lo importante también es una línea, Diana, clara por parte del gobierno nacional.
Me dicen que las dignidades acaban de decir que sí van a participar.
¿Acaban de decir ahorita?
Ayer.
Creo que nos dijeron.
Podemos revisar a ver si.
Una línea clara del gobierno nacional a partir de los hechos que han ocurrido hoy, de la liberación de Salud Hernández, de qué va a hacer el gobierno con el ELN, qué va a hacer en esa zona de Tibú de Norte de Santander. Porque pues si no hay esa línea clara por parte del gobierno, pues va a haber una gran incertidumbre y puede generarse como una especie de reflujo de violencia para que el ELN presione de nuevo, que el gobierno se siente a dialogar, que retome el proceso de paz, y eso pues sería gravísimo pues para la población que está directamente afectada por el conflicto y por esa zona de influencia del ELN.
Pues, Samuel, yo creo que acá se mezclan dos fenómenos. Por un lado, campesinos que legítimamente tienen un descontento frente a las políticas del gobierno y pues que se han visto afectados y tienen unas reivindicaciones sociales que están en todo su derecho de demandar, pero como decía Héctor, también muchas organizaciones que han sido infiltradas por las FARC y el ELN, donde están, se disfrazan pues de asociaciones campesinas para presionar al Estado para controlar territorios, como es el caso, por ejemplo, de Azcamcat en el Catatumbo, como lo denunció Plinio Apuleyo en el periódico El Tiempo. Detalla cómo las FARC infiltró esta organización y a través de ellos pues lograron un control
Azcamcat
territorial.
Azcamcat no va a salir a marchar.
Muy fuerte.
Sí, hay organizaciones que la gente normalmente asocia con algún grado de relación con la guerrilla de las FARC, que parece en cambio que no van a salir a marchar porque están aparentemente preparándose más bien para la movilización ciudadana, que significa, digamos, el apoyo al proceso de paz, etcétera, y por lo tanto, pues esa es la información que hay, que no están dispuestas a participar en esto. Pero, digamos, a mí lo que me parece sí es muy malo, obviamente, todo el clima de agitación social que se genera alrededor de esto en un momento tan complejo, tan difícil, en el que el gobierno tiene una situación tan complicada de apoyo ciudadano. Va a haber paro de maestros también, ¿no? FECODE anunció un paro de maestros desde el próximo martes o miércoles.
Que vienen desde la izquierda, además, en momentos en que se está llegando a un acuerdo de paz con una guerrilla que aspira a asumir una de lideración política, también desde la izquierda, pues plantea unas incoherencias un poco, ¿o no?
Es que yo creo que no, porque me parece que el tránsito de las FARC de ser una organización política armada a ser una organización política social, lo que va a hacer es que la marcha, la movilización en las calles va a ser una de sus herramientas políticas. Entonces sí, yo creo que no muestra una incoherencia, sino todo lo contrario, anticipa lo que viene.
Ya anticipábamos que con el posconflicto la protesta social iba a surgir en Colombia y la movilización en las calles y los paros en muchos sectores. Está también el sector de la salud, que es un sector muy complejo, muy sensible, que ha tenido una crisis prolongada y que pues ha estado a punto de estallar en muchas ocasiones.
Sí, y quiero pedirle una opinión final a cada uno de ustedes sobre las lecciones que nos deja a todos al filo de este proceso de paz lo que ha ocurrido. Lecciones para el gobierno, lecciones para el mismo proceso y las partes en negociación, lecciones para alcaldes y gobernadores, que muchas veces nos concentramos desde lo nacional, lecciones para las autoridades, para la academia, para los medios de comunicación.
No, para mí la lección más importante sí es que el Estado hace un montón de cosas en unas zonas del territorio y francamente las hace muy mal. Y en eso hemos sido responsables todos los que hemos estado ahí sentados en algún momento. No me excluyo yo que aquí lo recordé, fui director del Plan Nacional de Rehabilitación hace 25 años y una de las zonas de intervención en el Catatumbo. Pero desde entonces tendremos que estar haciendo todo mal para que el Catatumbo esté en la situación en la que está. Yo sí creo que Colombia debería repensar sus políticas sociales, sus políticas de intervención territorial, porque eso no solo pasa en el Catatumbo. Bueno, ustedes hicieron unos mapas de los que llamaron los hoyos negros.
Otros catatumbos u hoyos negros de la guerra.
Los hoyos negros de la guerra, pero son los mismos temas que pasan en otras, de otras maneras y con otras expresiones, por ejemplo, en el Pacífico. En Colombia pareciera que ningún tema se resuelve cuando
uno... Estuvimos comparando las cifras y las mismas cifras que encontramos, por ejemplo, de escolaridad en el Pacífico, las encontramos en algunos municipios del Cauca, o sea, son denominadores comunes
es que yo creo que si uno lee las crónicas que hacía García Márquez en 1955, con las que prácticamente se estrenó como periodista en El Espectador, en las que describía la situación del Chocó, pues parece que las hubiera escrito ayer. Entonces la situación es realmente increíble y los gobiernos hacen cosas, unos funcionarios que se esfuerzan, invierten plata, pero lo tenemos que hacer muy mal para no haber sido capaces de resolver prácticamente ningún problema.
Recuerdo mucho una posición siempre que plantea Tadeo Martínez, un periodista regional, un periodista que ha vivido en la Costa Caribe durante mucho tiempo y que tiene el argumento de que todas estas corrupciones regionales solamente sobreviven y afectan el desarrollo de las municipalidades en alianza con las élites nacionales, que es allí donde esa corrupción es casi que como el gran monstruo que evita que las intervenciones funcionen.
Es que hay políticos que posan de estadistas en Bogotá y lo que hacen es alimentar las mafias en las regiones.
La élite bogotana ha, digamos, permitido unas clientelas muy corruptas en las regiones para mantener su poder nacional. Un poco como una especie de transacción de ustedes quédense con eso y a mí déjenme aquí el poder nacional. Y eso ha sido una desgracia, sin duda.
A mí una lección, por lo menos para nosotros en la silla vacía, es la importancia también de tener unos protocolos de seguridad en los medios super establecidos cuando un periodista viaja a las regiones. A mí me parece
es una lección muy importante.
La FLIP, por ejemplo, dicta talleres, ¿no? En ese sentido,
y hay que recordarle a los oyentes que Juanita en este momento es la presidenta de la Fundación de Libertad de Prensa y por eso esa opinión es muy importante. Ayer teníamos aquí a Catalina Botero como es relatora también, que me parecía que para nosotros las enseñanzas son muchas en este caso.
Sí, yo creo que los medios no somos suficientemente diligentes en tener un protocolo de seguridad, que el periodista llame cada 3 horas, hay una aplicación que se desarrolló la FLIP para que el periodista pueda estar reportando, no hablar con la Defensoría del Pueblo antes de ir. Obviamente que un periodista debería poder ir a cualquier sitio y que no le pase nada.
Pero y no como tiene esa que no llamar a ninguna autoridad, eso sí tiene que quedar claro.
Que los medios sí tengan como un control más cercano de estar en comunicación con el periodista, pues para que no corran peligro.
Sí, yo pues haría una cosa menos, digamos, puntual, como lo que hace Juanita, que es muy válido y muy importante para la labor de los periodistas en estas zonas de conflicto y zonas difíciles, que es, digamos, trabajar en esta fase de posconflicto como en una reconfiguración del poder político en Colombia, porque nos acostumbramos, y esto pues viene de gobiernos anteriores, no solamente de este gobierno, sino de muchos gobiernos atrás, exacerbado en algunos más que otros, a que todo depende del presidente de la República, y que el gobierno nacional vaya y visite las zonas y tome decisiones y le diga a los alcaldes cómo hacer las cosas y les transfiera presupuesto. Y yo creo que si no trabajamos de manera decidida por construir capacidad institucional local, fortalecer a los alcaldes técnica, humanamente, para resolver situaciones, para resolver conflictos en esos escenarios, pues también vamos a seguir teniendo unos problemas muy serios, porque todo depende del presidente de la República, de que el gobierno visite esas zonas y vaya personalmente a resolver los problemas.
Samuel.
Acá quedan varias cosas en evidencia. Uno, pues que el gobierno ha perdido control sobre el territorio. No solo es el Catatumbo, tuvimos un paro armado en 60 municipios en el norte del país por parte de las bandas criminales, el Cauca, el sur del Pacífico, el Putumayo en la frontera con el Ecuador. Son zonas donde el Estado está perdiendo capacidad y donde está perdiendo presencia, que la asumen ahora pues las mafias y la guerrilla de las FARC, el ELN y las bandas criminales. Por otro lado, el secuestro de los tres periodistas pues también es el precio de un gobierno que le ha garantizado o le ha prometido impunidad a criminales de lesa humanidad. No podemos decir ahora que los crímenes de lesa humanidad se pagarán con penas simbólicas. Eso no es posible.
¿Usted está diciendo que el ELN secuestra por este gobierno?
El secuestro es culpa del ELN, por supuesto, pero también es producto. Cuando el Estado garantiza impunidad a crímenes atroces, pues no hay un incentivo para los criminales de dejar de hacerlo. Entonces también le corresponde un grado de responsabilidad. Y creo que el gobierno
la guerrilla
manejó
que secuestra desde situación el primer día que existe, Samuel. No, nada de esto no es culpa de las conversaciones en La Habana.
Pero perdón, ustedes pueden tener una opinión distinta.
Sí, lo que pasa
es que aquí estamos para controvertir.
Pero yo sí creo que cuando un gobierno acuerda con la guerrilla de las FARC que crímenes atroces quedarán en la impunidad,
pero
pues,
digamos,
no hay un incentivo para los criminales.
Una cosa es la opinión. Y otra cosa es
al delito.
Pero para que usted nos aclare, ¿a usted la justicia transicional le parece impunidad?
Sí, a mí me parece que cuando se habla de penas simbólicas, cuando no va a haber penas privativas efectivas de la libertad, yo creo que eso es impunidad a la luz de la justicia internacional, a la luz de la Constitución colombiana, y eso no satisface unos mínimos de justicia. Ojalá corrija eso el gobierno en estos diálogos.
No, me parece que la intervención de Samuel lo que indica es lo que viene en los próximos días del costo político para el gobierno este secuestro, porque para la mayoría de la gente va a ser lo que está haciendo Samuel, y es que no va a distinguir entre una guerrilla y otra y van a unirlo todo bajo la misma.
Y es posible que el trino
el
trino de Timochenko busque un poco.
Pero hay que hacerlo parecer que es por culpa de La Habana.
¿No creen ustedes que el trino de Timochenko de alguna manera es decir, ojo, nuestra posición ya no es esa?
Claro, esa es otra, esa es la intención, pero
y
me
decirlo
parece
públicamente,
que si el gobierno no tiene suficiente liderazgo para contrarrestar esta otra interpretación de los uribistas, pues
no,
esa es la idea
hechos,
con la que se va a
quedar
la
gente. Que exija hechos más que mensajes a través de Twitter, eso yo creo que nos haría reconsiderar las posiciones.
Estábamos en un paraíso hasta el 2010
ahora,
y este gobierno
no paraíso,
Clojo,
pero se habían conseguido unos avances.
En el Catatumbo había un grado de desarrollo humano
país,
que había sido premiado por las Naciones Unidas varias veces.
Pues yo no creo que el 80% de los colombianos seamos bobos y estamos percibiendo que las cosas están retrocediendo, y esa percepción de la ciudadanía
la situación
pues,
era
respetable.
La situación era paradisíaca. Tenemos que volver al 2010,
paradisíaca, ¿no? Pero yo sí creo que estamos volviendo a las épocas del caguán con esta situación.
No, se está un poco
exagerado, hoy es una noche.
No le olvide que su jefe está aliado ahora con Pastrana, así que cuidado con lo que dice el caguán.
No, yo creo que el presidente Pastrana por lo menos tendría
uso feliz.
¿Qué sabe qué pasa? A diferencia del caguán,
el presidente Pastrana se molesta.
Pastrana tenía un mandato popular para hacerlo, un mandato legal para hacerlo. Santos despejó de facto el catatumbo.
Y eso sí es mucho más. ¿A usted le pareció bien el proceso del caguán?
No, hubo errores, pero se paró el presidente de la mesa cuando la guerrilla abusó de la situación que tenía ahí. Pastrana acabó.
Y
tenía un mandato popular.
Una república independiente.
Vea. No quiero asumir que usted no tenía...
Andrés Pastrana tenía un mandato popular para hacerlo. Juan Manuel Santos de facto está despejando el catatumbo. Y los hechos lo demuestran. Se duplicaron los cultivos ilícitos.
Ligadas en el catatumbo, Samuel.
Ellos mandan allá.
Ay, que está despejado, Samuel. El que está despejado, Samuel. Samuel, es
claro,
Venezuela.
Claro que yo entiendo seguro, que ustedes quieran defender al gobierno.
Antes era peor.
Al final,
el caguán es Venezuela.
Entiendo que quieran defender al gobierno.
Gracias de estar en el caguán.
No se puede ser contravidente.
Que no se acabó así. 8:55, nos vamos. Pero seguimos con otros debates en Hora 20.